sociedad necesita referentes. En verdad, nadie es perfecto. No obstante, qué bueno saber que hay hombres que están dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Es usted uno de ellos? Visión para Vivir le da la bienvenida. Hoy el pastor Carlos Azazueta seguirá detallando aquellos momentos previos al nacimiento de Cristo Jesús. Y no podemos dejar de lado a un hombre llamado José, aquel carpintero que la Biblia lo llama un hombre justo. Ahora bien, ¿qué aspectos de su vida podemos aprender de él? Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y le invito a escuchar la continuación del mensaje. Conozca a José, el novio confundido.
Yo quisiera llevarlos al Evangelio de Mateo, que es quien nos habla un poquito más abiertamente acerca de esto, para que usted vea el momento decisivo por el que pasó José. Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Y déjame explicarle un poquito acerca de la forma, cómo un matrimonio judío se desarrolla. Mencioné la vez anterior, en el mensaje anterior, que había tres etapas. Uno de ellos era el desposorio o el compromiso que usted conoce en su ejemplo. Luego estaba la ceremonia y también estaba la consumación del matrimonio. El desposorio entre los judíos era un asunto muy serio. Es decir, no se concertaba a la ligera ni se quebrantaba a la ligera. El hombre que desposaba a una doncella, a una jovencita, era legalmente su marido. Y había que hacerlo público, había que inscribirse en la sinagoga, había que darlo a conocer. Y si ellos querían por alguna razón separarse, tenían que hacerlo de manera legal también. Durante el tiempo de desposorio, la pareja firmaba un documento legal y por 12 meses duraba este tiempo de compromiso. Daban el tiempo de 12 meses porque era una forma de ver si de verdad la mujer podía cumplir con el voto de la pureza que prometía el marido, y tenían que esperar esos 12 meses. Usted sabe que un embarazo dura más o menos 9 meses. Entonces, en ese tiempo comprobaban si realmente la mujer que iba a casarse, la mujer que estaba comprometida, si era realmente virgen o no había problemas de que haya estado con alguien más. Y era un tiempo que se daba en todos los matrimonios, ese tiempo de 12 meses donde ella vivía con mamá y papá y él se iba a vivir ya sea con sus padres o por su cuenta, o preparaba la casa donde iba a vivir la futura esposa, aunque ya eran reconocidos y conocidos como marido y mujer. Si por alguna razón algo sucedía y la joven resultaba embarazada, el hombre tenía algunas opciones. Una, lo que la ley indicaba es que si la joven resultaba embarazada, lo más seguro es que ella haya sido infiel y eso se conocía como adulterio. Por lo tanto, era condenada a la muerte. Y la forma común en que los judíos condenaban a muerte a los adúlteros era a pedradas. Otra opción que tenía el esposo era, de una u otra manera, si no quería que eso sucediera con la esposa, la divorciaba con un documento legal, iba con una persona en privado, o sea, era público una, lo de las pedradas y todo eso, y la otra era en privado, y esa persona le daba carta de divorcio. Entonces él podía entregar esa carta de divorcio y tranquilamente, sin que solamente la familia lo supiera, quedaban separados. Eso les va a sonar familiar porque la historia que estamos viendo ahorita de José cae en esta categoría. Pero esta era una etapa tan legal que la única manera de quedar libres de ese compromiso era, así como les dije, a través del divorcio. Después tenemos la ceremonia. Si la persona aprobaba que era pura, que era virgen, entonces el día fijado el novio iba a la casa de los padres de la novia y por medio de una fiesta, una ceremonia y todo un desfile con mucha pompa, con mucho ruido, iban de camino hasta la casa donde iba a vivir la nueva pareja, y ya después de ahí llega lo que era la consumación del matrimonio, y ya ellos tenían relaciones íntimas y podían quedar legalmente, aunque ya lo estaban, formalmente ya casados. Pero usted pensaría que si Dios iba a enviar a su hijo a nacer en el mundo, posiblemente escogería un lugar un poquito más preponderante, una gran ciudad que naciera, por ejemplo, en un gran palacio, de tal manera que el mensaje de que el Mesías había llegado o que el Hijo de Dios había llegado pudiera ser con más bombo y platillo, con más renombre. Pero no, Dios tomó una decisión distinta. Él escogió la matriz de una adolescente entre 14 y 15 años, de un pueblo insignificante y de una familia quizá no muy conocida en los alrededores. Ahí escogió a esta humilde mujer para que el Salvador naciera. Recuerde, estamos en Nazaret todavía. Aquí empieza el versículo 18 diciendo, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, ¿ve usted aquí? José no solamente era un joven trabajador, honesto, sino que también era un joven íntegro y puro. Él no había tocado a María íntimamente. Mateo escribe aquí, dice, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido. Piénsalo, María estaba en ese año de espera, en esos 12 meses en los cuales tenía que probar ese voto de pureza, en el tiempo del desposamiento, el compromiso matrimonial, donde legalmente ya se conocían a los dos como marido y mujer, pero justamente no vivían ellos juntos, no se habían prometido no tener intimidad hasta el momento en el cual se cumpliera el plazo establecido de ellos ante Dios y ante los padres de los respectivos novios. Y resulta de que ella, que nunca había estado con ningún hombre, resulta que está embarazada. Y por más que amaba a José, llevaba un bebé en su vientre. ¿Usted cree que la gente le iba a creer a María que dijera que estaba embarazada, pero fue producto del Espíritu Santo? Piense en su hija de 14 años. Si llega y le dice que fruto que tiene en su vientre es producto del Espíritu Santo. ¿Qué pensaría usted? Ni aunque hubiéramos estado en el tiempo de José y María, ni ustedes ni yo quizá hubiésemos creído sus palabras. Era difícil lo que ellos estaban pasando. Es interesante cómo el evangelista Lucas habla de María de la siguiente forma y dice que en cuanto ella tuvo la anunciación del ángel, la noticia de que estaba esperando un hijo que era de Dios, inmediatamente, no esperó hablar con José y a platicarle las cosas o ver cómo le iban a hacer con el asunto. No, dice literalmente que salió de prisa y se fue hacia las montañas. Recuerda, en las montañas vivía su prima Elizabeth. Ella estaba embarazada, ya tenía 6 meses de embarazo y ella fue allá. ¿Por qué razón? No lo dice la escritura, quizá turbada como estaba, dudosa, fue a hablar con alguien que pudiera entenderla, alguien con confianza, platicarle sus cosas, pero a la misma vez, por lo que dice la escritura, se quedó ahí 3 meses justo para el nacimiento del hijo de Elizabeth llamado Juan. Entonces quizá adquirió sabiduría de esta mujer ya mayor, porque era una mujer avanzada en edad que había concebido también milagrosamente. Pero la diferencia entre Elizabeth y María era que Elizabeth estaba casada con Zacarías y él era el padre. Literalmente le dice el ángel a Elizabeth, tú vas a concebir de tu esposo, pero a María le dice, el fruto que llevas es producto del Espíritu Santo. Y aquí vemos a esta mujer. Entonces, no había una plática, no había habido una plática previa, ella se va. Ahora, póngase usted tantito en las sandalias de José. Imagínese, de repente la novia se le va, quién sabe a dónde, no sabe dónde está, por 3 meses. Y estaban los planes de casarse. No significa que no se iban a ver o yo no sé, pero total que ella no estaba en ese lugar. Nos imaginamos lo riesgoso que pudo haber sido, no solamente para María esta situación, sino también para José, quedar ella embarazada en una situación en la que estaba en ese tiempo. Imagínese usted la escena, use la imaginación un momento. Piense, ve a María llegando, bajando de esa montaña, llegando ahí al pueblito de Nazaret, de ver a su prima Elizabeth, y ahí está José. Supo que había llegado, se encuentran. José obviamente está un poco molesto, no sabe de ella, ni siquiera un correo electrónico le dejó, ni un mensaje de texto, nada. Y la ve y le dice, ¿dónde estabas, mujer? ¿Dónde te habías metido? Estoy preocupado por ti. Nadie sabe, me da razones de ti. ¿Qué, acaso no me amas? Claro que te amo, José. Estamos juntos en todo esto, ¿verdad? Le dice José. Claro que sí, le dice. Sí, José, estamos juntos. Pero José, hay algo que tengo que decirte. Y tienes que confiar en mí. Dime, mujer, tengo que decirte que estoy embarazada. Imagínese usted a José. José era un ser humano, era un hombre justo. No se lo imagine vestido de amarillo con verde con una aureola en la cabeza. Era un ser humano. El impacto que recibió fue fuerte. Su novia, la que tanto amaba, la que decía amarlo a él, le está dando una noticia y le dice: estoy embarazada. El shock fue grande. El choque que recibió fue fuerte. Pero por si esto no fuera poco, todavía le añade y le dice: pero el hijo que espero es de Dios. Es del Espíritu Santo. Ajá. No sabemos realmente cómo pudo haber ocurrido ese encuentro. Trato de figurarlo en nuestro concepto humano, de cómo pudiésemos reaccionar nosotros, pero entendamos aquí, José consideró esto, y de acuerdo a lo que dice el versículo 19, su plan era divorciarse de ella. Dice: y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. José era un hombre justo. Yo no sé qué sea justo para usted, pero muchas veces desvirtuamos el concepto de la palabra justo, porque sí sabemos que un juez justo rige con justicia, es decir, no tiene favoritismo con nadie, al pan pan y al queso queso, ¿verdad? Pero en este caso, cuando leemos que José era justo, nos imaginamos: ah, es que era bien buena gente, bien manso, bien... No, la palabra justo significa recto. José era un hombre que conocía las Escrituras y las respetaba. José era un hombre que observaba las tradiciones de los ancianos. Él sabía perfectamente lo que había que hacer en una situación como esta. Era un hombre justo. ¿Y sabe qué? Hago un paréntesis para decirle: Dios es un Dios justo. Y Dios a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. No pensemos que Dios se hace de la vista gorda y le cierra el ojo cuando usted y yo cometemos un pecado. El Dios en que creemos es un Dios justo. Y dice: la paga del pecado es muerte. Pero en el corazón de Dios también hay amor. Y es gracias a su amor que existe la misericordia y la gracia. La gracia porque nos da algo que no merecemos, porque merecíamos la muerte. Pero la misericordia es no darnos nuestro merecido. Es extender más allá y no darnos lo que merecemos. José era un hombre justo, pero amaba a María. Y quiso ver de todos los castigos impuestos y de las formas como la ley indicaba cuál era el menos severo para María. Yo les narré en un instante que había dos formas de divorciarse de una persona. Indignado, pudo haber hecho pública esa ofensa y hubiera hecho que el pueblo sacara a María fuera del pueblo y la mataran a pedradas. Pero otra forma era ir ante un juez, ante un abogado, un maestro de la ley, y explicar en privado que quería divorciarse y las razones por las cuales se iba a divorciar, que estaban legítimas, que era infidelidad de acuerdo a lo que él pensaba, y le hubiera dado una carta de divorcio, solamente se hubiera enterado a la familia y así hubiera quedado el asunto, que era lo que él estaba pensando. Por eso dice el pasaje en el versículo 19 que pensó dejarla en secreto. Eso era lo que él estaba intentando hacer. Ese era su plan. Pero José amaba a María, pero estaba confundido, estaba abrumado. Pensar que María hubiese sido capaz de hacerle fiel carcomía su mente, su corazón. Tuvo una breve pero trágica lucha entre la conciencia legal de la justicia en la que él creía de ser un hombre justo, pero el amor que tenía por su esposa María. Pero tuvo un sueño. En medio de todo esto, sabemos que todo hombre, específicamente José, necesitaba ayuda. Y aquí, de verdad, él necesitaba ayuda. Había escuchado de María que el hijo que tenía en su vientre era de Dios. Y él quisiera creerle, pero la cosa era tan fantasiosa que luchaba con eso, imagínese usted. Por eso necesitaba ayuda y el Señor lo entendió. Al dormir, al quedar exhausto de tanto pensar, aparece un ángel en sus sueños y vea el versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, en lo abrumado que estaba, he aquí que se le apareció en sueños el ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le da instrucciones el ángel. Le dice, primero que nada, no temas recibir a María por esposa, número dos. El hijo que ella espera es del Espíritu Santo, 3, Ella dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, y cuatro, él salvará a su pueblo de sus pecados. Piénsalo. José era un carpintero, hermanos. Él era un carpintero. Y como muy probablemente usted conoce a algunas personas que trabajan en la carpintería, ellos son conocedores de la madera y de la piedra, de los instrumentos que ellos utilizan. Les gusta palpar la superficie y asegurar y cuidadosamente ver si el producto que han hecho es bueno o es malo, hasta dejarlo como ellos quieren. Son prácticos, son rígidos consigo mismos, son disciplinados, si usted quiere verlo de esa manera. Claro, un buen carpintero, desde luego. Por lo tanto, esta historia tan interesante que había contado su prometida, tenía que pasarla por un escrutinio muy interesante en su mente. Él a lo mejor tenía sus planes de dedicarse al oficio, a levantar esa carpintería, a lo mejor abrir una sucursal en Jerusalén, no sabemos, pero lo que pensaba era formar una familia con María, tener hijos y tranquilo, en su mente todo era tranquilo, todo era así, sencillo, pero su vida es interrumpida, completamente, dijéramos. Había cambiado por completo, no solamente le había impactado la noticia de que su prometida estaba embarazada, pero también había tenido un sueño donde un ángel le hablaba. ¿Sería real? Recuerde, es un carpintero, y un carpintero entiende lo que se puede tocar, palpar. Le gusta el orden, lo previsible, algo que debe ser inspeccionado. Definitivamente, este acontecimiento transformó completamente la vida de José. Pero él era un hombre creyente en las Escrituras. Él era un hombre justo. Él creía que Dios usaba ángeles para dar mensajes. Por lo tanto, cuando tuvo ese sueño, y fue un ángel el que le dio este anuncio, lo creyó. Él creyó en María, la amaba lo suficiente como para darle el beneficio de la duda. Y cuando oyó la voz del ángel en el sueño, del niño que había sido concebido por el poder del Espíritu Santo, aunque no le dio los detalles de cómo esas cosas pasan, o cómo es que Dios concibe hijos, él lo creyó. Y se levantó muy temprano el día siguiente y fue a hablar con María. Él ahora tenía una razón mucho más grande por la cual vivir. Esa razón ya había comenzado a moverse dentro del vientre de María. Y fue a decirle lo que había pasado. Cuando vea usted Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, estas son las palabras que utiliza el evangelista Mateo para hilar la historia, para hilar la profecía de Isaías, de que esto iba a acontecer también en un tiempo presente, pero también en un tiempo futuro. Y aquí se estaba cumpliendo. En Isaías capítulo 7 encontramos las mismas palabras, pero aquí en el versículo 22 están transcritas para usted y para mí. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa. Recuerde, los lectores del libro de Mateo no entendían hebreo. Él traduce y dice, significa Emmanuel, significa Dios con nosotros. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió José? ¿Conocía la Escritura? Él, quizá cuando escuchó eso del ángel, se acordó del pasaje en Isaías y dice, ok, ahora entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. ¡Qué cambio! ¡Qué diferencia! ¿No es cierto? Primero no le creyó, dudó, quiso dejarla para no infamarla en secreto, pero ahora estaba convencido, había una razón para vivir, había una meta en su vida que había sido cambiada. Ya no pensar en una carpintería, en una casita, en una familia, ahora tenía una responsabilidad porque el hijo de su esposa era Dios mismo. El Hijo de Dios. Cariño, déjame contarte lo que me pasó anoche. Sí, José, dime, cuéntame. ¿Cómo se habrá sentido María después de escuchar a su amado José decirle, creo en ti, creo en ti, creo lo que tú me dijiste, confío en ti, creo en Dios? ¿Cómo se habrá sentido María cuando se sintió rescatada de la ignominia pública, De la vergüenza, de las burlas que iban a pasar? Porque quizá José tuvo un sueño, pero no el pueblo. Ellos seguirían con sus rumores, ellos seguirían con sus comentarios. La propia familia, de la cual no se nos habla aquí, ¿qué pensaría de ellos mismos? Realmente se requería un hombre valiente, como lo era José, para tomar con valentía el reto que tenía enfrente y tomar por esposa a esta mujer que ya estaba embarazada. En contra de todo el que dirán, en contra de todas las circunstancias. ¿Cómo se habrá sentido María cuando alguien llega a su lado y le dice, no te preocupes, aquí estoy yo? ¿Cómo se siente usted, mujer, cuando su marido, cuando usted ha cometido un error, llega y le dice, ¿sabes qué, mujer? No te preocupes, aquí estoy, creo en ti, confío en ti. ¿Cómo se siente usted? Para María, José era un héroe. Era su héroe. Con el permiso de ustedes, mujeres, yo quiero utilizar el resto del tiempo para hablarle directamente a los hombres que están escuchándome en este momento. Yo quiero que usted escuche también, pero voy a dirigirme a ustedes porque esto nos atañe a ustedes y a mí de una manera muy particular. Quisiera compartir con ustedes algo que me llama mucho la atención porque refleja un poquito lo que pudo haber pasado en la mente y en el corazón de José con respecto a esta situación. El ejemplo de José nos desafía en tres áreas específicas, porque creo que hay tres áreas que es común para todos nosotros los hombres en particular. Están arraigadas en nuestra masculinidad, pero tristemente se va erosionando con el tiempo. Hoy en día los jóvenes se confunden, ya no saben lo que realmente es ser un hombre. Pero quiero que escuche lo que este autor, John Eldredge, menciona aquí en su libro titulado Salvaje de Corazón, porque habla y ilustra un poquito lo que quiero mencionar. Dice, hay tres deseos que tengo tan profundamente escritos en mi corazón que ahora sé que ya no puedo ignorarlos sin perder mi alma. Son indispensables para describir quién soy yo y qué anhelo ser. Busco en las páginas de la literatura, escucho con cuidado a muchos, muchos hombres, y estoy convencido de que estos deseos son universales, una clave a la masculinidad misma. Se pueden perder, olvidar, emplear mal, pero en el corazón de todo hombre hay un anhelo desesperado por una batalla que pelear, una aventura que vivir y una bella que rescatar. Adelante sigue diciendo, un hombre debe tener una batalla por luchar, una gran misión en su vida que involucre y trascienda aún en el hogar y la familia. Debe tener una causa con la cual esté comprometido, incluso hasta la muerte, porque eso está escrito en el material de su ser. Interesante, ¿no? Una batalla que pelear, una aventura que vivir, una bella que rescatar. Y esto fue lo que José entendió. El pelear esta batalla, hombres, es enfrentarse a todo lo que viene en forma adversa, en su hogar, en su familia. Es saber responder de manera diferente y no tomar el camino más transitado, sino el menos transitado. Porque muchas veces el camino menos transitado es lo que no todo el mundo hará, pero es lo mejor hacer. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Una gran batalla, pelearla, estar dispuesto a luchar, nos conduce a vivir una gran aventura, a enfrentarnos a los riesgos y todo lo que eso conlleve. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces hace falta en un matrimonio. Porque muchas veces, la bella atrapada en el castillo se queda a merced del dragón. Y ese hombre valiente nunca llega al rescate. Pero intrínsecamente en todo hombre, sabemos que hay peleas que luchar. Hay aventuras que vivir y hay bellas que rescatar. José lo creyó. La guerra era fuerte, la situación por la que estaba pasando, la aventura increíblemente, se arriesgaba todo, perder su negocio, perder sus clientes, perder la reputación que él tenía, sobre todo la gente, la posición que tenía en la sinagoga, por casarse con alguien que tenía una reputación muy dudosa, pero decidió pelear esa batalla y decidió vivir esa aventura, porque la bella que quería rescatar valía la pena.
José, aquel carpintero que fue justo por amor y Dios se reveló a él. Hoy usted y yo podemos también seguir ese ejemplo de este hombre. Está usted en compañía de Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta, quien compartió el mensaje, Conozca a José, el novio confundido. Recuerde que este y el mensaje anterior están disponibles en la aplicación móvil y si desea volver a escucharlo nuevamente, lo puede escuchar en su plataforma preferida de podcast. Ya estamos a unas pocas semanas para cerrar el año Y déjeme recordarle que durante este año hemos caminado juntos a través de sermones que edificaron, estudios que transformaron y momentos donde experimentamos la cercanía divina. Su fidelidad como oyente ha hecho posible que la luz de Cristo resplandezca más allá de las fronteras visibles. Y como nuestro regalo de agradecimiento por aquellas donaciones suyas que han enviado durante este 2025 y su última ofrenda que nos dará durante este año, le queremos enviar la Agenda 2025. Puede solicitar la suya para hombre o para mujer enviando su contribución económica en este mes a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817. Frisco, Texas, 75034. Pero si desea hablar con una de nuestras representantes para realizar su donación, nos puede llamar al 469-535-8433. Así también puede bendecirnos con su apoyo económico por medio de nuestra página web, visionparavivir.org, y allí mismo solicitar la agenda para que la tenga antes de iniciar el 2026. Y al estar en el sitio web, puede comprar otra agenda para poder regalarla durante esta temporada de Navidad. Y puede descubrir el recurso del mes que le ofrecemos sin costo alguno. Gracias por su fiel apoyo en oración y su fiel apoyo económico, el cual nos permite que la luz de Cristo siga brillando a través de nosotros. Conozca a José, el novio confundido. Es justamente el mensaje que le traerá ánimo la próxima audición de Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, le presento a José, el novio confundido, fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.